Capítulo séptimo. El que agravia a otros, se agravia a sí mismo. El día había sido muy agradable. En las últimas semanas habíamos estado gozando de un límpido cielo azul y una temperatura cálida. Todo parecía indicar que el invierno había terminado y que la primavera pensaba seriamente en asomarse por una esquina del calendario, regalándonos calor, sol y vida nueva a todos los cansados y vencidos por los gélidos inviernos del Canadá. En los valles, la nieve todavía era espesa y lo sería aún durante algunas semanas más, quizá. Pero en las capas más altas, expuestas a los calientes rayos solares, estaba derritiéndose rápidamente en pequeños ríos escurridizos que bajaban vertiginosamente para desembocar en el río San Juan que crecía con su aporte. La primavera se anunciaba en ese día con el vuelo de muchos pájaros que retornaban a sus viejos lares. Una bandada completa de patos pasó, no bien una enorme gaviota de lomo negro se deslizó desde el mar en raudo vuelo para posarse en el techo. Desde ahí podía atisbar a su alrededor y proferir sus roncos graznidos. La tarde se tomó helada. Había un dejo de nieve en el aire. Repentina e inesperadamente se oyó el golpeteo del granizo contra las ventanas, rebotando desde los balcones para dejar en un momento una alfombra de hielo blanca, lustrosa sobre el camino. El anciano pensó en el señor Robichaud, pobre, tendría que trabajar nuevamente por la mañana. Durante el día había estado muy ocupado barriendo los charcos de nieve derretida y restregando duramente la grava desparramada por los camiones urbanos con objeto de proporcionar tracción al tránsito motorizado. Pero ahora el granizo había arrastrado nueva grava enfrente del edificio, aumentando la tarea de un hombre ya sumamente recargado de trabajo. La tarde pasaba y las luces de la ciudad se iban extinguiendo una por una. En el hospital quedaban siempre encendidas, siempre listas para casos de emergencia, de noche y de día. El anciano volvió la cabeza y miró hacia afuera por la ventana, sobre el balcón. Abajo, en el puerto, todavía había actividad. El buque ruso que cargaba cereal para Rusia era todavía una llamarada de luz. Se oía el rechinar de la máquina y el siseo del vapor a alta presión. Más cerca, el terrible y repetido fragor de una de las infernales máquinas diésel de la Canadian National resonaba por los rieles sobre el paso a nivel, ululando y retumbando como si el mundo se hubiera vuelto loco. «Me pregunto si nadie le ha dicho al maquinista que hay señales luminosas en el paso a nivel», pensó el anciano, «porque parece cosa de insano de qué manera las locomotoras en Canadá pasan del constante ulular de las sirenas al incesante estruendo de las bocinas». Es algo así como una pandilla de niños muy pequeños jugando con sus juguetes del modo más estrepitoso posible. Canadá, aún más que Ewa, debería conocerse como la tierra del ruido y la bulla. El anciano levantó su mirada nuevamente, más allá del paso a nivel y la procesión interminable de los camiones que obstruían el camino. En el puerto, los remolcadores se acercaban a un barco liberiano que acababa de descargar 7.000 toneladas de níquel. Anteriormente el buque había sido arrestado por falta de pago de los impuestos en Ewa. Había zarpado de un puerto en la costa del Pacífico sin haber cumplido aparentemente con la más mínima formalidad de pago de los derechos de puerto. El teléfono fue mucho más veloz que el barco y el mensaje corrió desde la costa del Pacífico en Ewa hasta la del este de Canadá y al rayar el día oficiales de policía subieron a bordo y entregaron la orden de arresto al capitán. Improbos trabajos dieron como resultado que se fijara un recaudo y ahora el buque tenía libertad para salir, por lo que los remolcadores lo estaban llevando de popa, hacia atrás dentro del canal de aguas profundas y luego, enfilando hasta tomar su correcta dirección, posiblemente navegando hacia Australia. El piloto estaba ya a bordo, el bote piloto se alejaba más allá de las boyas esperando el barco que se acercaría más lentamente y el bote piloto se pondría a su lado, levantaría a este y entonces el barco se hallaría en libertad de desplazarse por sí mismo. El buque se alejó silenciosamente, sin sirenas ni bocinas ni siseos de vapor. Se escurrió como si estuviera avergonzado de haber sido arrestado por la perfidia y mala fe de la humanidad, humanidad personificada por aquellos que debían haber pagado los documentos que respondían a su servicio. Sobre toda la ciudad la gente dormida abandonaba sus cuerpos físicos elevándose a los mundos astrales, sus cordones de plata estirados como hebras de seda, en sí mismas iluminadas, brillantes, retorciéndose y sacudiéndose. El anciano sonrió para sí porque desde una habitación llegaron los suaves ronquidos de Buttercup. Jamás creería la bulla que ella está haciendo, pensó el anciano. De pronto su forma astral apareció a través de la pared dirigiéndose hacia afuera en vertical, tomando luego orientación para Ewa. Con su cuerpo astral fuera del físico, aumentaron los ronquidos. Desde otra habitación Raab también roncaba algo. En principio había ido al país astral de los gatos donde se encontraba con algunos pequeños mimados. Kunei, Fifi Bigotes Grises, Cindy, Lonto Milor Furead y otros. Rat tenía la ventaja de que sabía cuando estaba yendo al país astral de los gatos, pero de lo que no estaba enterada Rat probablemente era de lo estentóreos que eran sus ronquidos. La gatita Cleopatra dormía también al lado de Rat. También estaba en el país astral de los gatos. En cambio la gorda Tarikins estaba de guardia y estaría en servicio hasta las 4 de la mañana. Descansaba sobre una repisa exactamente sobre el radiador donde aprovechaba todo el calor y el aire cálido que se elevaba. Con un brazo colgando y el otro sosteniendo su barbilla, los cuartos traseros vueltos hacia un lado y los delanteros hacia otro en una posición que solamente puede adoptar un gato. A lo lejos, en la bahía de Fundy, un barco pesquero prendió repentinamente su reflector. Dio unas cuantas vueltas durante un momento y de pronto se perdió sin dejar indicio. En toda la bahía había naves pesqueras con sus líneas y sus redes listas en la esperanza de obtener peces que no estuvieran contaminados con el mercurio de las aguas procedentes de Ewa, de alguna de sus importantes plantas industriales que vuelca su descarga venenosa en las corrientes que traspasan sus fronteras. Y todavía un petrolero que había estallado hundiéndose en las aguas, más allá de la costa de Nueva Escocia, había agregado una nueva fuente de veneno sacrificando pájaros y peces que constantemente eran arrojados a la orilla. Por eso los pescadores de New Brunswick emprendían sus tareas bastante desanimados, pues conocían que su vida estaba en juego debido a una maniobra criminal del hombre que contaminaba las fuentes de la naturaleza. Unas pocas nubes se deslizaban rápidamente en el cielo, lo que parecía indicar que tendríamos viento. Las tres banderas flameaban agitadamente sobre el cerro y sus drizas golpeaban contra los mástiles al unísono con el ondear del paño. Más allá de Mispec, por encima del cerro, la luna llena se elevó de golpe con sorprendente rapidez, ubicándose en un claro del firmamento, arrojando su pálida brillantez sobre toda la escena. Las luces de las calles perdieron luminosidad al igual que las del puente sobre el río San Juan y, a medida que la luna elevaba su flecha de plata, la luz rozaba ondulante y veloz la superficie del mar en todo el trecho desde Mispec hasta el puerto, acariciando con sus brillantes dedos aquí una nave pesquera, allá una boya, plateando una franja de tierra y deshaciéndose en irisaciones al chocar con el desvelo de algún remolcador veloz. El anciano se volvió bruscamente, sobrecogido por un dolor interno agudo, punzante, desgarrador que lo dejó jadeante y casi en un estado súbito de agonía desgraciada. Dolor, su eterno compañero desde hacía mucho tiempo ya y que cada vez se hacía más frecuente y más intenso, señalando inexorablemente en el calendario el paso acelerado de la vida y su próximo fin. En la repisa sobre el radiador la gorda Tarikins se irguió mirando resueltamente al anciano, rezongó entre dientes y se acercó apresuradamente a Raab que todavía dormía. Pronto el cordón de plata entre el cuerpo astral y el físico de Raab se estremeció y empezó a enroscarse con progresiva rapidez hasta que el cuerpo astral llegó también. Segundos después Raab apareció para ver qué podía hacer por el anciano, pero, ¿qué podía hacerse? El anciano había estado en una situación de permanente sorpresa desde que había sido sometido a un tratamiento médico en Canadá. En su ignorancia había pensado que el primer deber de un médico era aliviar al que sufría como le habían enseñado. Que lo primero era aliviar el sufrimiento y luego tratar de curar el mal que lo provocaba. Pero ahora conoció el otro aspecto de la historia, no como médico sino como paciente. Había sufrido mucho dolor y tanto él como Raab habían pedido a los médicos que se le administrara algunas tabletas o algo así que fueran analgésicas. Al principio manifestaron no queremos hacerlo todavía, ello puede desfigurar los síntomas. Pero entretanto el anciano seguía con su dolor, con su sufrimiento, debiendo ser trasladado al hospital como recurso desesperado donde una compasiva enfermera en el primer hospital había hecho lo que los médicos parecía que no eran capaces de hacer. Luego llegó la segunda emergencia y otro hospital y el veredicto de que nada podía hacerse. Así, si nada podía curar al anciano, ni este ni Buttercup ni Raab entendían por qué nada podía hacerse para aliviar su sufrimiento, disminuir su dolor, proporcionarle tranquilidad, pues vuelvo a preguntar, ¿no es esa la primera misión del médico aliviar el dolor? Y, si no puede remediarse el mal, seguramente habrá cómo aliviar el sufrimiento mientras haya vida. Por eso Raab miraba desesperadamente a su alrededor, ¿qué podría hacer? Nada, no disponía de remedios, de nada. Así, una vez más tuvo que sentarse y observar brindando nada más que simpatía y comprensión. Pronto llegó Cleopatra, que hizo su felina voltereta con la intención de distraer al anciano de su dolor, en la esperanza de proporcionarle algún consuelo y, junto con Tarikins, empezaron a ronronear para demostrar que comprendían cómo sufría. Dos pequeños personajes que para la generalidad de la gente de la calle representan solo dos hermosísimos animalitos, pero para aquellos que realmente los conocen son algo distinto, inteligentes, sumamente civilizados y completamente simpáticos y comprensivos. Por eso el anciano que yacía en su lecho de dolor no dejaba de preguntarse por qué la comunidad médica local parecía no conocer los analgésicos y, si disponía de ellos, por qué no los utilizaba y no ponía en práctica algún método para procurar alivio a quien se hallaba en una terrible desgracia. Ahora el cielo oscureció, la luna desaparecía con el paso de negras nubes bajas. Una neblina repentina cayó sobre el océano lejano y corrió rápidamente hacia la tierra. Los vidrios de la ventana recibieron los golpes de las primeras gotas de lluvia y una ráfaga de aire sacudió el edificio. Pronto la tormenta desató toda su furia con un viento que rugía y bramaba entre torrentes de lluvia con granizo. Y ahí se negó todo el recuerdo de un día placentero, el puerto escondido tras la cortina del aguacero. Las luces en las calles aparecían de un azul verdoso espectral mientras las lámparas de sodio vanamente trataban de penetrar la niebla tormentosa y el repiquetear de la lluvia. El agua caía monótonamente, el viento bramaba y rugía doblando las esquinas del edificio, lanzándose contra las ventanas, provocando el golpeteo de las puertas. Todo ello hacía recordar al anciano cómo semejaban las cosas a su estado de ánimo. La noche era interminable. Parecía que cada minuto era una hora y cada hora un día. Ra volvió a su cama a pedido del anciano. Tarikins retomó su puesto sobre la repisa hasta las 4 de la mañana oscura y triste. A esa hora Cleopatra volvió a la habitación y saltó junto a Tadi. Brevemente restregaron sus narices y Tadi dejó de un brinco la repisa a Cleopatra, que quedó casi en la misma posición que anteriormente aquella había adoptado. Fuera se ponían en circulación las primeras unidades del tránsito, obreros que tempranamente se dirigían a los muelles. Debajo un hombre hizo arrancar su coche, quizás iba al dique de Carena para ver qué estaba ocurriendo. Un remolcador solitario hizo sentir su sirena como si se hallara perdido en la lluvia y en la oscuridad. No había indicio de faro, la lluvia ocultaba totalmente sus rayos, pero vagamente se hacía oír la tétrica lamentación de la sirena de niebla. Las horas se arrastraban. Finalmente, una opaca luz gris apareció sobre los cerros de Mispec, tenue luz que poco hizo para disipar la tristeza porque precisamente dejó ver un día totalmente desapacible, cada cosa se hallaba saturada de agua, cayendo de los techos, corriendo por los caminos y repentinos chubascos ocultando la vista del puente y el puerto. Más horas iban pasando y más gente se ponía en movimiento. Ra volvió y poco después Buttercup. Otro día había comenzado. El puerto parecía casi desierto. Un fletero Blue Star acababa de darse vuelta hacia la corriente, listo para salir. También él estaba ansioso por dejarnos. El buque ruso todavía estaba allí con el escape de un débil penacho de vapor y abajo, sobre el embarcadero Dot. Los estibadores cargaban uno de los barcos de casco rojo de los que salen a buscar provisiones para los cuidadores de faros y proporcionan el servicio a las balizas y las boyas de seguridad. En medio del puerto, un remolcador solitario estaba inmóvil. Una figura que se elevaba a popa parecía estar tirando una línea de pescar. Quizás el hombre del remolcador estaba tratando de obtener su desayuno. El inevitable e incesante correo llegó volcando su carga. En este día, con el estado de ánimo del anciano, la gata recogió 78 cartas, casi todas de gente que quería algo, casi todas sin la más elemental cortesía de una estampilla para la respuesta. Una mujer escribía atropelladamente: «Doctor Rampa, me han dicho que usted va a morir y necesito su ayuda antes que sea muy tarde. ¿Quiere usted hacerlo por mí? Usted debe hacerlo antes de morir». La gente escribía y escribía y el anciano hacía todo lo posible por contestar las preguntas razonables. Buttercup trabajaba mucho y con toda exactitud, pasando a máquina las cartas, lo que ya el anciano no podía hacer, pero la gente no daba tregua. Muchos de ellos, no bien habían recibido una respuesta, enviaban otra tanda de preguntas antes que fuera demasiado tarde. Una dama de Toronto remitió 7 cartas, todas en una sola entrega. Al parecer, habría escrito una carta de varias páginas y luego, una vez terminada y enviada por correo, se le ocurrieron otras cosas que deseaba conocer y así hasta completar las 7 cartas que llegaron. El anciano tenía muchas experiencias extrañas con la correspondencia. Una mujer de Ontario que se ingenió para conseguir su dirección le escribía cartas realmente vehementes. Se puso en contacto con la policía y dijo que era absolutamente necesario encontrar al Dr. Rampa, que era cuestión de vida o muerte. Y así, nuestra simpática y bien intencionada policía local envió un patrullero a donde el anciano vivía, enfermo, impartiéndole la orden severa: usted debe llamar por teléfono a este número inmediatamente, es cuestión de vida o muerte. La misma mujer enviaba cartas por expreso, telegramas, de todo. Y al final, el anciano ya no pudo soportar más y este final fue provocado por una carta en donde la mujer decía que a menos que el anciano se convirtiera en su amigo se suicidaría, y adjuntaba tres páginas repitiendo exactamente lo mismo: morir nombre, morir nombre, morir nombre. El anciano no pudo soportar más, por lo cual avisó a la policía del distrito donde ella vivía y esta se apersonó a ella con motivo de estas cartas de carácter amoroso. Ahora, desde ese distrito, por lo menos, ha habido paz, se entiende, aunque el pobre infeliz policía que tuvo que visitarla retornó a su puesto enormemente perturbado por la experiencia. Una noche en Montreal el anciano se hallaba en cama gravemente enfermo. Alrededor de la medianoche alguien llamó estrepitosamente a la puerta. Raab salió apresuradamente de su cuarto y el anciano se las arregló para salir de la cama y ubicarse en la silla de ruedas, armándose de algo por si fuera algún visitante indeseable. Pero dos policías franco-canadienses aparecieron en la puerta y, en un inglés completamente inseguro, exigieron la presencia del Dr. Rampa. Uno de ellos pertenecía al departamento de defraudaciones, el otro era el conductor de la repartición. Hicieron toda clase de preguntas que debían ser contestadas en esa medianoche. Finalmente, el anciano quiso conocer el motivo de tanta curiosidad y ambos policías se miraron, uno se dirigió al teléfono y mediante un graznido franco-canadiense se comunicó con su superior. Hecho lo cual sus maneras cambiaron radicalmente. Explicó que un hombre que vivía en los estados del medio oeste de Iowa había telefoneado a las oficinas principales de la policía de Montreal informando que había una necesidad imperiosa de que la policía encontrara al Dr. Rampa, de domicilio desconocido, haciendo que llamara a cierto número que pertenecía a ese estado americano de medio oeste. Al ser retransmitido el mensaje a la patrulla policial, la información fue algo confusa y como fuera recibida por un empleado de la oficina de defraudaciones se pensó que el motivo de la visita al anciano era una estafa, actuando entonces en consecuencia. Las cosas se aclararon y se pusieron en su lugar, yéndose la policía. Hubo disculpas un poco tarde, mucho después de medianoche, cuando ya se había despertado y molestado a un hombre muy enfermo. Lo mismo sucedió anteriormente cuando el anciano vivía en Saint John. La policía recibió un llamado telefónico de una vieja ridícula de Montreal que adujo que era un caso desesperado y así los representantes del orden se movieron ansiosamente en la creencia que tenían que salvar una vida. La estúpida mujer solo quería que el anciano le dijera a su marido que ella no debía tener vida sexual con él. Entre paréntesis, ni la mujer ni su marido demostraron la menor intención de pagar los gastos. Y esto es lo que ocurre generalmente, se piensa que el anciano tiene mucho dinero y que se muere por correr en auxilio de otros y hasta pagarles por este placer. Hacía muy poco un hombre escribió desde Asia. Decía que quería hacer el bien a la humanidad por lo cual pensaba que debía convertirse en médico. En tal creencia instruía al anciano sobre cómo remitirle dinero inmediatamente para el viaje de este presunto médico por vía aérea en primera clase hasta Canadá. También le decía que él, el anciano, tendría el honor de procurarle alojamiento y pensión y pagar todos los gastos, terminando con la manifestación: nunca se lo devolveré pero, por lo menos, usted sabrá que estoy haciendo el bien a otros. Y aún hay otro caso, que ocurrió en Montreal cuando un hombre llegó, muy entrada la noche, con su equipaje. Frente a la puerta golpeó y golpeó hasta que obtuvo respuesta. Venía desde la India y dijo: vengo a vivir con usted como hijo suyo. Cocinaré para usted. Y trató de abrirse paso con su equipaje. El anciano pensaba sobre estas cosas, sobre la gente que le escribía, sobre la mujer que le decía que había escrito un libro que ya estaba listo y que había sido dictado telepáticamente por el anciano y que ahora pretendía una carta de él pidiéndole al editor que lo publicara dándole el porcentaje a ella. Se podría escribir un libro muy divertido sobre algunas de las cartas más notables que había recibido, pero en realidad el anciano prefería dedicar el poco tiempo de que disponía en contestar las preguntas que pudieran ser de utilidad a alguien. Pues, muchas de ellas son sumamente razonables, como esta. ¿Por qué es que jamás recordamos las tareas que se supone debemos realizar cuando estamos en esta tierra? ¿Por qué estamos presionados para seguir hacia adelante ciegamente sin saber lo que estamos haciendo? ¿Puede usted decírmelo? Sí, ciertamente, no hay nada de extraordinario en ello. Si la gente conociera de antemano lo que tiene que hacer, se concentraría exclusivamente en eso y obtendría un conocimiento o experiencia muy unilateral. Se me dice que siempre comparo la vida de la Tierra con una escuela. Así es, lo hago, porque es una escuela para humanos. Y volviendo a nuestra explicación de la escuela, yo considero que cuando estudiamos en la escuela siempre tendremos que pasar en un examen. Sí, tendremos que someternos a un examen para descubrir lo que sabemos. Vamos al examen sin saber cuáles son las preguntas que van a hacernos. Si las supiéramos antes, entonces ya no sería un examen porque solo nos dedicaríamos a unas pocas respuestas sobre muy pocos temas y, evidentemente, aprobaríamos la prueba con facilidad, pero, en realidad, no sabríamos nada. En la escuela se estudia un amplio campo de conocimientos y para tener la seguridad que nuestro saber abarca tal caudal de conocimientos, se establecen los exámenes para alguna fecha futura. Los estudiantes no ignoran que van a ser sometidos a la prueba, pero por supuesto no conocen cuáles son los puntos motivo del examen. Así, es necesario estudiar el programa completo que corresponde a la prueba y no especializarse solamente en uno o dos temas. Supongamos que un cirujano o, mejor dicho, un futuro cirujano deba rendir un examen y no haya completado sus estudios. Supongamos que alguien le informe sobre la precisa naturaleza de las preguntas que debe contestar. Si el presunto cirujano no tiene escrúpulos ni principios, concentrará su atención solo en esas preguntas y lógicamente aprobará. Uno podría ser su primer paciente y, siempre en el terreno de la suposición, recurrir a él con motivo de una operación renal, pero él solo estaría capacitado para extirpar un apéndice, ¿podría uno sentirse feliz? Nos sentiríamos tranquilos si voláramos con un piloto que porque conocía en qué consistía el examen y algo más se ingenió para conseguir el puesto. Por supuesto que no. Vosotros no conocéis cuál es la tarea que tenéis asignada en esta vida y entonces haréis todo lo humanamente posible, o por lo menos se espera que así sea, para cumplir con la vida en todos sus aspectos. Podríais tener la tarea de mostraros compasivos con los gatos. Si vosotros lo supierais, os dedicaríais tan fanáticamente a los gatos que provocaríais angustia a los perros o a los caballos ignorándolos completamente. No, señora preguntona, es providencial que los humanos no sepan cuál es su tarea sobre la Tierra. Si así fuera, habría un desequilibrio y pecarían de unilateralidad. No creáis que todos los que escriben son tontos o trastornados. Eso es inexacto. Yo me he relacionado con gente extraordinariamente encantadora, Valeria Sorok, por ejemplo. Fue la primera que me presentó sus saludos cuando llegué a Irlanda. Desde entonces somos amigos constantes. Tiene una virtud maravillosa, es sumamente responsable. Como estoy físicamente incapacitado, si necesito algo particularmente difícil de conseguir, Valeria Sorok es la única que sabe dónde obtenerlo. No obstante que vivimos separados físicamente por una gran distancia, estamos muy cerca espiritualmente. Permítaseme saludar a Valeria Sorok aquí por su infalible constancia, su lealtad y el enorme caudal de esfuerzo que empeña en hacer el bien. No es en absoluto una mujer de fortuna. En realidad, tiene que trabajar duramente y viajar muchos kilómetros para ganar lo que, en rigor de verdad, es una magra pitanza. Sin embargo, Valeria Sorok siempre encuentra tiempo para hacer algo en ayuda del prójimo. Por todo eso, Valeria, quiero testimoniarle mi agradecimiento y mi eterna amistad en retribución de la que usted siempre me ha dispensado. Existe una cantidad de personas que son decididamente excepcionales, muy decididamente excepcionales, y es triste pensar que la mayoría de las veces no se hallan bien dotadas con los bienes de este mundo. En gran parte de los casos son tan decentes y tan modestas que subestiman sus propias condiciones. Me viene a la memoria ahora dos de ellas, el señor y la señora Czermak. De brillantes condiciones se hallan en dificultades porque, a mi entender, no se venden. El señor Czermak es un hombre a quien cualquiera estaría orgulloso de conocer, persona de la mejor clase con un cerebro privilegiado y que sobresale en algo que siempre me ha derrotado. Números. La señora Czermak es una dama muy bien dotada ciertamente. Tiene una habilidad artística extraordinaria. La cerámica, la fotografía y todo lo que se relacione con el arte es un juego de niños para ella. Sin embargo, impide su propio progreso persiguiendo la perfección. No puede obtenerse perfección en este mundo y si uno se empeña demasiado en conseguirla pierde su tiempo corriendo detrás de algo imposible. Pronto me ocuparé de dos preguntas, una del señor Czermak y la otra de la señora Czermak. En verdad, la gente me escribe exponiéndome toda clase de extraños problemas y la carta más larga que he recibido de persona alguna estaba escrita a máquina, a un espacio, sobre una tira de papel de alrededor de 25 centímetros de ancho por casi 4 m de largo. Por eso digo que es la carta más larga que he recibido. ¿Qué hubierais hecho vosotros con ella? Lo mismo hice yo. Aquí tenemos también a Juan Andersen. Me relacioné con él con motivo de una carta o dos que me escribió. Es un muchacho excelente, muy capaz que está ganando situaciones. Espero que más adelante pueda desplegar sus alas espirituales y escribir un libro o dos, crear un retiro espiritual y llevar a cabo todo lo que le sea sugerido por los del otro lado. Sí, yo he hecho relaciones muy agradables. Algunos que me escriben no tienen el más mínimo interés en la metafísica, pero ¿qué importa si uno está interesado en la metafísica o no? Realmente podría ser una buena idea ahora responder una pregunta del señor Hans Zermak. Sí, yo tengo una pregunta, doctor Rampa. Dice, ¿qué es lo más importante que debe o puede hacer una persona para desarrollar una habilidad que tuviera latente en ella? Lo pregunto porque pareciera que tengo dificultad para iniciarme en las cosas que usted describe tan claramente en sus libros. Evidentemente hay algo que estoy haciendo mal y pienso si no habrá alguna manera de preparar la mente y el cuerpo. En realidad, no tiene verdadera importancia que realice usted o no viajes astrales conscientemente porque todos viajan al astral durante el sueño. Pero, si usted haya dificultad en hacer algo, ¿está usted completamente seguro de que desea hacerlo? ¿Está usted seguro de que no es algún impedimento al que se haya sometido, digamos, por dificultades en la vida pasada? Supongamos que una persona, no usted, por supuesto, hubiera sido bruja en la vida anterior. Supongamos que usted haya sido quemado en la hoguera o asesinado de alguna manera igualmente extraordinaria. Entonces, si regresa a esta vida con mayor o menor interés en el ocultismo, podría tener inculcado el temor de comenzar de nuevo porque pudiera terminar en la hoguera o pendiendo del extremo de una soga y entonces su subconsciente clavaría los frenos y usted no podría adelantar. El único camino, si se encuentra una real dificultad en dedicarse al ocultismo, es reflexionar sobre el problema. ¿Realmente, sinceramente usted desea viajar al astral o practicar clarividencia o leer las cartas o cualquier otra cosa de este tipo? Si así fuera, si usted puede decir sí, entonces pregúntese por qué desea usted hacerlo. Debe aclarar todos estos problemas primero. La siguiente pregunta que usted debe hacerse es: ¿teme que al salir de su cuerpo no pueda luego retornar? ¿Tiene miedo de que algunas entidades extrañas lo ataquen si abandona su cuerpo? Si así fuera, recuerde que ninguna clase de daño puede ocurrirle si usted no está amedrentado. Si usted tiene la seguridad de que en verdad quiere hacer ocultismo, entonces lo mejor es dedicar algún tiempo todos los días, media hora por la tarde, para pensar en ello. Y la mejor manera es imaginar tan decididamente como sea posible que está haciendo lo que quiere hacer, porque cuando pueda grabar en su subconsciente que usted quiere ir al astral, el subconsciente abrirá metafóricamente la puerta y lo dejará en libertad. Piense en el subconsciente como si fuera un tipo de tonto, tonto en sumo grado, si así lo desea, que obedece órdenes al pie de la letra de manera que si en algún momento del pasado usted le ha dicho ya: por amor de Dios, no me permitas salir del cuerpo. Le obedecerá hasta que usted pueda vencer esa mente que solo tiene una meta y reemplazar la orden anterior por otra. Pero recuerde que, si usted piensa que no está progresando, es así definitivamente hasta tanto esté advertido de las cosas. Y mi consejo ferviente es que, si está sufriendo obstáculos o dificultades, no se preocupe, espere hasta que las cosas se asienten solas. Hace muchos años, cuando yo estudiaba Morse, fui advertido sobre la colina. Bueno, esta misteriosa colina me molestó hasta que llegué a una velocidad de 23 palabras por minuto y de nada valía todo. Lo que me esmeré ni cuántas horas practiqué, no podía pasar esa colina. Demostró ser una montaña en el camino de mi progreso hacia un Morse más rápido enviando y recibiendo velocidad. Un día proferí algunas palabras realmente feas con alguna vehemencia. Dije en realidad: bien, si no puedo hacerlo más ligero es que evidentemente no puedo. Posteriormente me senté frente a mi tablero una vez más y hallé que podía manejarme con mayor ligereza, en verdad llegué a casi 30 palabras por minuto. Había traspuesto la colina. Había estado empeñándome demasiado y creo que probablemente usted, señor Zermak, también se está empeñando demasiado. Si encuentra obstáculos, no se convierta en una topadora, tómese comodidad, piense en las cosas y hallará que el camino de la menor resistencia lo ha capacitado para trasponer la colina, y se sorprenderá del resultado. Bueno, pienso que en pro de la armonía doméstica tendré que responder a una pregunta de la señora Czermak en este mismo capítulo, ya que en él he contestado a su esposo. De otra manera podría acusárseme de algo así como desunir matrimonios. Y aquí está lo que escribe la señora de Czermak. Una pregunta bueno, en el momento en que sea demasiado tarde para hacerlas, sé que estaré llena de ellas. Especialmente ahora hay solo un problema que todavía es muy mío. Podría ser que otros pudieran sacar provecho también si usted fuera tan bondadoso de decir algunas palabras al respecto. Me refiero al tiempo o, mejor dicho, a la escasez de tiempo. El día se divide en tantas horas y, sin embargo, no son suficientes para hacer todas las cosas que uno quisiera hacer. Desde ya que yo no rehuyo el trabajo, pero lo que resulta una frustración es que no solo siempre se carece de tiempo para las cosas más o menos mundanas que uno quisiera hacer, sino que jamás se dispone del necesario para lo espiritual a que uno quisiera dedicarse. Si es la meditación, no pareciera que tengo mucha energía para levantarme más temprano que lo que es habitual en mí aún en sábado o domingo en lugar de dormir una hora más, y en cuanto al viaje astral, me duermo tan pronto apoyo la cabeza en la almohada. Las firmas comerciales, las fábricas y un gran número de oficinas importantes tienen el mismo problema. Esta es la razón por la cual a menudo recurren a expertos que se autodenominan tiempo y movilidad. Todos disponemos de tiempo en una proporción de 3 a 4 veces más de lo que pensamos tener, pero generalmente lo desperdiciamos de la misma manera que se malgasta el agua, no obstante la escasez mundial que hay hasta de agua para beber. Los expertos en tiempo y movilidad estudian el modo en que la gente hace cosas. Por ejemplo, si se va a la cocina, ¿cuántas cosas se lleva de una vez? Usted lleva una o dos cuando sabe perfectamente bien que enseguida tendrá que volver por 2 o 3 más. Si la gente analizara solamente, con inteligencia, las cosas que tiene que hacer, dispondría del tiempo adecuado para llevarlas a cabo. El modo de proceder es escribir una lista en un papel de todas las cosas que se quiere hacer en un día dado. Deseche las que no son realmente necesarias y proyecte las restantes de la manera más práctica en cuanto a tiempo, sin necesidad de realizar 2 o 3 viajes cuando uno es suficiente. Algunas personas tienen alguna compra que hacer y se corren hasta el almacén de la esquina y vuelven con ella para cuando están en la cocina encontrar que no tienen sal o azúcar o cualquier otra cosa, lo cual las obliga a hacer la misma operación de nuevo. Así corren el día entero. Otras, quizá tienen cartas para echar al buzón y se movilizan solo para eso cuando si esperaran un poco más podrían hacerlo al salir de compras. Debemos dividir el día exactamente como se dividen las clases en el colegio, tanto para geografía, tanto para historia, tanto para aritmética, tanto para recreo y tanto para la merienda. Si distribuyéramos nuestras tareas de una manera razonable tendríamos tiempo de sobra para hacer cosas. En el caso de la señora Czermak, se cuenta con un marido enormemente inteligente que gustosamente ayudará a su esposa a planificar sus días. Tarea, por otra parte, para la cual está excelentemente capacitado. La respuesta es, entonces, que si la gente distribuyera convenientemente las tareas que debe realizar en el día y no se desviara del plan que se ha trazado, tendría tiempo suficiente para todo. Es la voz de la experiencia porque siempre practico lo que predico. Y con éxito.